Herrera en COPE.
Estar informado.
Robert William Unser, más conocido como Bobby Unser, campeón de automovilismo estadounidense, dijo que el éxito reside donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Nuestro invitado llegó hace 13 años a España, con su familia, precisamente en busca de nuevas oportunidades. Un chico muy atlético. Su padre pensó que en el fútbol no tendría muchas posibilidades, así que le apuntó a karate, porque ya lo había practicado alguna vez en Senegal, en su país de origen. Babacar destacó desde muy joven y muy pronto comenzó a acumular títulos de España en todas las categorías desde cadete. Pero sobre todo sorprendió a sus entrenadores por su compromiso y su disciplina. Llegaba siempre una hora antes que empezasen las clases y se ponía a entrenar. Tuvieron que pasar 8 años desde esa primera clase para que nuestro invitado debutase en un mundial absoluto. Y lo hizo con una medalla de bronce, a la que le siguieron una plata europea y un bronce continental. Acaba de conquistar el oro en unos Juegos Mundiales, que se han celebrado en Birmingham, y está a un paso de poder convertirse en el campeón del circuito mundial en Bakú. Pero para eso, y como dijo Bobby Unser, hace falta preparación. Babacar Sek trabaja todos los días en el supermercado de la calle Delicias de Zaragoza. Lo hace desde las 5:30 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana, 8 horas de pie, que tiene que compaginar con sus entrenamientos antes y después del trabajo. Muchos lo tildan como un milagro, el talento frente a la falta de recursos, pero como dice Babacar Sek, imagínate de lo que sería capaz si tuviese ayuda y me pudiese dedicar al deporte. The Black Bull, Babacar Sek, buenos días. Lo primero, enhorabuena por el oro en los Juegos Mundiales de Birmingham.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Qué se siente después de ganar otro oro más?
La verdad es que muy contento.
Babacar, tú llegaste a España con tu padre hace, si no recuerdo mal, en 2000, cuando tenías 11 años, hace 13 años, ¿verdad?
Sí.
Claro, para traer de Senegal al resto de tu familia, se puso a trabajar de soldador. Y tú aprendiste castellano muy, muy rápido, que es lo primero que quería tu padre que hicieses. A ti lo que te gustaba en aquel momento era el fútbol. ¿Por qué tu padre te apuntó a karate?
Porque vio que en el fútbol había muchas, o sea, era muy difícil destacar, aunque yo creía que yo podría conseguirlo. Y nada, pues dijo que era muy difícil, y entonces que vio más que podía tener más posibilidades en el karate, ya que lo venía de practicar en Senegal.
¿Pero venías de practicarlo dando clases y tal o de una forma con amigos y no profesional?
Era así que me daban clases ahí y como que era una o dos a la semana, o sea, nada serio.
Bueno, pero llegas aquí y aterrizas en el gimnasio San Kikai, si no me equivoco, donde has entrenado desde niño. Santiago Velilla dice de ti que ha visto a poca gente con tu talento, pero sobre todo con tu disciplina y tu compromiso. Claro, tú llegas cuando muchos niños de tu edad ya llevaban entrenando un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo entrenabas y cómo te preparabas para llegar al nivel de los compañeros?
Claro, yo llegué un poco tarde. La mayoría de mis compañeros ya habían empezado desde hace muchos años. Y claro, yo decía, si quiero superarlos, pues tengo que entrenar más que ellos, ¿no? Tengo que conseguir todo lo que han estado entrenando los años pasados cuando yo no he estado, tengo que entrenarlo, ¿no? Y entonces eso, muchas veces cuando la clase era a las 8 de la tarde, pues yo iba a las 7 y ya estaba entrenando. Y al final pues eso se ha notado y gracias a esa disciplina pues he conseguido todo lo que he conseguido.
Babacar, para alguien que viene desde Senegal con 11 añitos y que entra en el colegio todavía sin amigos, ¿el karate supuso para ti un, ya no una vía de escape, sino una vía de para introducirte, digamos, en sociedad y tener amigos y este tipo de cosas?
Sí, la verdad es que el karate a mí me ha ayudado pues para hablar mejor para hablar mejor el castellano y todo eso. Y la verdad es que con los compañeros al final pues estás ahí haciendo karate y tienes que comunicarte con ellos y eso me ayudaba a quitarme la vergüenza de hablar con los compañeros y eso me ha ayudado muchísimo a pues aprender mejor el castellano.
Bueno, y empiezas a ganar títulos como un toro en todas las categorías, desde cadete hasta absoluto. ¿En qué momento de tu vida, Babacar, piensas que quieres dedicarte al karate o tienes decidido que vas a hacerlo?
Cuando mi primer campeonato de España, porque yo antes no podía participar al no tener la nacionalidad, pues yo no podía participar en los campeonatos de España, que al final pues eso es lo que te ayuda a que te llame, si lo ganas, es lo que te ayuda a que te llame la selección, y cuando te llama la selección pues ya representas a España en los europeos y mundiales, ¿no? Entonces yo, en que tuve la nacionalidad, ese mismo verano me puse a entrenar muchísimo y dije, este año tengo que dar campeón de España y ya que me lleven al europeo, que ese año tocaba europeo.
Bueno, 8 años después de tu primera clase, ganas la medalla de bronce en el Wizzing Center en un mundial absoluto frente a muchísimas personas. ¿Cómo fue aquel día para ti?
Aquel día para mí fue inolvidable porque yo llevaba soñando eso, llevaba preparándolo desde hace mucho, y nada, cuando llegó el día, venía de perder muchos campeonatos, y cuando llegó ese campeonato, pues dije, yo en mi cabeza estaba diciendo, estoy en mi casa y aquí tengo que quedar campeón del mundo. O sea, yo sé que mucha gente no se lo esperaba, entonces yo decía, tengo que quedar campeón del mundo, tengo que hacer lo que nadie ha hecho. Con 19 años quedar campeón del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, estaba muy, muy enchufado, confiaba en mi trabajo. Y nada, al final pues perdí la semifinal, las semifinales. Y fue un golpe muy duro para mí porque yo ese día me veía campeón del mundo, la verdad. Y nada, y luego al conseguir el tercer puesto, pues es que más contento que nunca, porque conseguir una medalla en tu casa con la gente que te quiere, todo el estadio ahí apoyándote, pues eso fue una experiencia inolvidable, un momento brutal para mí.
Babacar, pero para llegar a un momento así, entiendo que un deportista o un atleta o una persona como tú tiene que entrenar mucho tiempo. ¿Cómo era tu día a día? ¿Cuánto tiempo dedicabas al karate?
Ahí dedicaba, vaya, 2 horas mañana, o sea, por la mañana 2 horas y por la tarde 1 hora y media, así más o menos, o 2 horas. O sea, estaba entrenando mañana y tarde.
Bueno, y descansando también, lo que claro, uno de los grandes puntos del deporte de élite es el entrenamiento, es la nutrición, pero también es el descanso.
Sí, el descanso era muy importante. Yo entrenaba por la mañana, me iba a echar una siesta y luego poder entrenar bien por la tarde, si no, no rendía. Y luego, claro, pues dormirte pronto y eso. Sí, o sea, entre semana, dormirme pronto para poder entrenar bien por la mañana. Sí.
Bueno, pero aún siendo uno de los grandes futuros del karate, tú decidiste estudiar un grado medio de soldadura, que es lo que hace tu padre, e hiciste además un curso de vigilante de seguridad. ¿Tú sabías que el karate, o podías intuir que el karate, incluso en la élite, es difícil vivir de ello?
Sí, en karate, o sea, es difícil. Antes era difícil vivir de ello, por eso a mí siempre me han aconsejado que me sacara algún título, aunque me gustase mucho el karate. Por eso yo me saqué el título de vigilante de seguridad, porque también pega un poco con mi perfil.
Dices que pega con tu perfil porque mides 20 metros y pesas 1.500 kilos, ¿no? Bueno, a ver, tengo una exageración, 1,90 m y supongo que unos tantos kilos, ¿no?
Sí, 95 así, más o menos.
Pero aún así, claro, Babacar, hay una cosa que para en los Juegos Olímpicos de Tokio, el karate se convirtió en olímpico. Y cuando un deporte se convierte en olímpico, pues los profesionales de ese deporte pueden optar a ciertas becas, a ciertas subvenciones. Hay una beca que se llama ADO, que reciben los profesionales de ese deporte, pero claro, después de esos Juegos Olímpicos se decide que el karate ya no lo va a ser más, que entran nuevas modalidades, creo que el surf y algunas más que entran en su lugar. Claro, ¿qué piensas cuando pasa esto?
Pues fue un golpe muy duro para todos los karatecas, porque con lo que nos ha costado entrar, pues no habíamos pensado que íbamos a salir así tan rápido, ¿no? Uh-huh. Y siendo un deporte reconocido por todo el mundo, pues fue un golpe bastante duro que nos quitaran de los Juegos Olímpicos de 2024.
¿Hay razones por las que lo hayan quitado o directamente han dicho que ya no es olímpico?
Por lo que nos ha llegado a nosotros es que directamente que ya no es olímpico. El motivo, pues, no sabemos, la verdad.
Uh-huh. Claro, y el que no sea olímpico y que no recibas más ayuda significa que te tienes que empezar a ganar la vida, porque tienes que vivir, porque tienes que comer, porque tienes que dormir. ¿Qué haces entonces?
Claro, cuando pasa eso y veía que del karate, pues, ya no tenía tantos ingresos como antes, entonces dije que me tenía que buscar algún trabajo, pues, para poder mantenerme, ¿no? Y a la vez dedicarme al karate también, porque no lo quiero dejar, porque tengo sueños que todavía quiero cumplir y eso. Entonces ahora me está tocando compaginar el deporte y el karate. Oye, el deporte y el trabajo, perdón.
Pero ¿cómo se puede trabajar de 5:30 de la tarde a 1 de la mañana en un supermercado de pie? Porque trabajas de seguridad y los de seguridad tenéis que estar de pie, evidentemente. ¿Cómo se trabaja y se entrena al mismo tiempo para ser un deportista de élite, no para mantenerse en forma, claro, para poder competir en unos mundiales?
Es algo bastante difícil. Claro, pues lo que tú dices, estar 5:30 de la tarde trabajando hasta la 1:30 de la madrugada es un poco difícil. Luego poder entrenar, o a veces, muchas veces, vienes de entrenar y tienes que ir a trabajar y estar de pie y la verdad que es un poco difícil.
¿Pero cómo es tu día a día? ¿Cómo organizas tu tiempo ahora?
Ahora mismo, pues, entrenar por las mañanas depende de cómo me levante, porque muchas veces me echo muy tarde porque al venir a la 1 de la madrugada... tienes que llamar a la gente, estás en el WhatsApp hablando que no te ha dado tiempo en el trabajo y hacerte la comida y todo eso, pues se te pasa la hora, ¿no? Uh-huh. Al final duermes a las 3 de la madrugada y luego, pues claro, tienes que levantarte muy pronto para poder entrenar y en que termines de entrenar, pues ya a trabajar.
¿Y la gente a la que te enfrentas, pues, ¿tiene entrenamiento completo o tú sabes si no?
Sí, la mayoría de ellos al menos entrenan su 1:30 de karate o 1:30. Yo lo que te estoy diciendo que si entreno, pues es como 1/2 hora, ¿sabes? Como para poder sudar un poco, claro. Lo que es salir a correr 30 minutos, quemar un poco las calorías y a trabajar. O sea, tampoco estoy entrenando en el tatami ahí, karate con la gente, haciendo sparring con la gente, y entonces no estoy entrenando como ellos, digamos.
¿Pero y cómo se puede no entrenar un deporte que ha sido olímpico hasta hace nada y conquistar medallas? Porque vienes de un oro en Motoshinos, plata en Rabat, bronce en Fujirah.
La verdad es que no lo sé, esa es la parte que nadie entiende, ¿no? Pues es que al final, pues como es un deporte que me gusta y tal, pues cuando algo te gusta, al final se te queda en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando salgo a pelear, yo sé en las condiciones que estoy y intento jugar con ellas, engañar a los adversarios, llevarlo a tu juego. Y la verdad es que me ha salido bien, porque es lo que tú dices, tengo un bronce en una liga mundial, una plata y dos oros en esta temporada. La verdad es que me ha ido muy bien, no pudiendo entrenar bien como yo quiero.
Si entrenase, imagínate cómo saldría la cosa, ¿no, Babacar?
Claro, yo creo que si entrenase 2 horas mañana y 1 hora por la tarde, pues yo creo que podría hacer cosas espectaculares.
Oye, ¿y tu jefe sabe que eres oro y brote y blanza? Bueno, que eres uno de los mejores karatecas españoles, ¿verdad?
Sí, él lo sabe y él me ayuda bastante también a la hora de tener que irme a los campeonatos, porque no todos te lo permiten también.
Claro, es decir, que te dan unas pequeñas vacaciones. Ahora del 2 al 4 de septiembre tienes una cita muy importante en Bakú.
Sí, se porta muy bien, la verdad, a la hora de las competiciones, y es como tú dices, del 2 al 4 tengo una competición en Bakú y es lo que estoy preparando ahora mismo.
Uh-huh. Babacar, te dejo el micrófono para que digas lo que quieras, pidas lo que quieras, hagas, no sé, las declaraciones que te parezca.
Bueno, yo invito a toda la gente que me quiera patrocinar para ayudarme a dedicarme a este deporte. Si estoy consiguiendo medallas sin poder entrenar y todo eso, imagínate si me dedico al karate, al karate 100%. Y nada, decirle a la gente también que luchen por sus sueños, que por muy difícil que sea el camino, eso no quiere decir nada, eso quiere decir que algo bueno te está esperando adelante. Y nosotros ya ves en las dificultades que estamos y siempre seguimos para adelante, así que todos para adelante.
Babacar Sek, te deseo la mayor de las suertes en este final de circuito en Bakú. Espero que levantes o que te lleves y te cuelgues el oro. El mayor de los éxitos para el futuro y que ojalá haya patrocinadores que se atrevan con el karate y con el toro que eres. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.